Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Holistic Mango. Soy Clara Fernández y hoy estoy especialmente contenta. Hoy he tenido el placer de entrevistar a una persona a la que admiro desde hace unos cuantos años. Ella es Ale de Andrés, más conocida en redes como The Wellness Journal. Ella es farmacéutica, es una mujer muy inspiradora en muchos sentidos, vais a verlo a lo largo de la entrevista. Durante esta conversación he podido tener consejos de su parte, tanto de organización, de productividad, consejos para ser más amables y bondadosos con nosotros mismos, siendo exigentes y muy perfeccionistas, y también he podido conocer una parte más sobre su trabajo. Así que os animo a que lo escuchéis, sé que lo vais a disfrutar, así que sin más dilación, dentro entrevista. Bueno, Ale, encantada de que estés aquí en mi podcast. Me hacía muchísima ilusión estar contigo charlando un ratito sobre todos esos temas que tú nos sueles contar por Instagram. Yo siento que te conozco ya porque hace por lo menos 3 años que te sigo. Te conocí en cuarentena, me enganchó rápidamente tu cuenta, además desde ese momento se convirtió en una de mis favoritas, no me pierdo ninguna de tus historias, y para mí suponen una gran fuente de inspiración, de superación, me encanta todo lo que nos transmites, y sí que tenía curiosidad, ahora cuando pues, tú te presentes y nos cuentes un poquito, en saber cómo surgió esta idea de tu cuenta de Instagram, qué te trajo a empezar este camino, y bueno, cuéntanos un poquito cómo surgió.
Pues bueno, lo primero de todo, buenos días, Clara, y encantadísima también de estar aquí. Mega fan tuya y mega fan de todos los podcasts, pero de este muy, muy en especial. Para quien no me conozca o un poco para situar, yo soy Ale de Andrés para todo el mundo, pero en Instagram también soy The Wellness Journal. Sí. Y bueno, un poco de dónde surgió esta idea y por qué me creé una cuenta separada de la cuenta de Instagram que tenemos todos pues para ver a nuestros amigos, conocidos, etcétera, justo alrededor de cuarentena. Fue justo un pelín antes y era un momento en el que yo estaba, a mí me encanta pues toda la vida saludable, la vida del bienestar, la nutrición, el ejercicio, etcétera, pero estaba quizás un poquito desmotivada, ¿no? Y necesitaba un push. De motivarme a mí misma. Pues yo creé esta cuenta como un diario para mí misma, pues un poco ese, bueno, pues lo publico, lo comparto, sigo a todas las cuentas que me inspiran en una cuenta separada de la mía personal, de tal manera que cuando me meta en esta ventanita, en este perfil, todo lo que reciba sea como motivación de gente que me inspira. Y lo creé así. El nombre no viene de otra cosa que, bueno, una agenda de Moleskine que me acababa de regalar mi hermana por Navidad ese año, y vi The Wellness Journal y dije, pues nada, The Wellness Journal, con el guión bajo que me puse Instagram para que no hubiera otra cuenta por ahí, y poco más. Luego sí que es verdad que nos encerraron, entonces pues poco a poco la gente tenía más tiempo libre y más ganas de enfocarse en pues en cocinar, en vida sana, en hacer deporte en casa. Entonces, bueno, pues fue creciendo poquito a poco hasta ser la pequeña comunidad que soy.
No pequeña, no, no es pequeña. Yo, es cierto que yo creo que fui entonces de las primeras en seguirte y ya te digo que yo estoy segura de que tiene una comunidad súper fiel porque todo lo que transmites es ganas, es motivación, o sea que está fenomenal. Y tú sientes, ya que has dicho lo de que en ese momento te sentías desmotivada, ¿sientes que a raíz de tener la cuenta tienes como más, o sea, te cuesta menos el llevar ese estilo de vida saludable, ya que lo has dicho, como que para ti es también una forma de mantenerte en ese propósito?
No es que me cueste menos seguir la vida saludable, sino que me cuesta más procrastinar. Es decir, que a veces es como, uff, me voy a ir a entrenar hoy. Y de repente dices, venga va, sí, o venga va, que la gente, no es que la gente lo esté esperando, pero
sabes, de mantenerte a ti con ese compromiso, a mí me pasa, sí.
Exacto, ¿no? Es como, imagínate que tú un día te has quedado medio dormida en el sofá y te da pereza hacerte tu doble limpieza, pues dices, hombre, no, ¿cómo Clara?
Voy a fallar a mi comunidad.
Claro, entonces esto un poco, o incluso días que me hago trampas, ¿no? Y publico típica historia de, estoy reventada, iré a entrenar o no, sí. Y pongo a la gente a votar, entonces todo el mundo vota que entrene,
obviamente.
Traidores.
No puede.
Entonces allá que voy, ¿no? Después de publicarlo, así que sí que noto esto.
Qué guay, me encanta. Y sí que me gustaría saber cómo combinas tú esta parte de Instagram con tu parte más laboral. Bueno, para quien no lo sepa, eres farmacéutica, como bien has dicho. Ahora, actualmente trabajas en AstraZeneca. Ya me contaste un poquito a nivel laboral a qué te dedicas y es alucinante que tan joven como eres, pues tenga un puesto de trabajo de tanta responsabilidad y bueno, que eres una crack. Eso ya lo sabíamos, pero a nivel laboral, que es una parte que no muestras tanto en tu cuenta de Instagram, también es así. Entonces, sí que me gustaría saber un poquito a nivel laboral, ¿qué crees que ha sido determinante para llegar al punto en el que estás ahora y que nos cuente un poco también tu trayectoria? Porque estoy segura de que tu comunidad también quiere un poco de cotilleo, de saber a qué te dedicas, que es la parte que menos muestras. Y en este podcast vamos a sacarte todo.
Yo pensaba que mi comunidad lo que único que quería era saber de mi trabajo porque tengo un espejo mejor en el ascensor de la oficina y quiero ver modelitos que lo entiendo. Pero bueno, sí que es verdad que yendo un poco a lo de compaginarlo, para mí Instagram es totalmente un hobby. Hay veces que ni paso por ahí ni veo nada. Muchas veces que he aceptado colaboraciones y demás, ha habido momentos de trabajo que he dicho, no voy a parar porque no puedo compaginarlo todo. Entonces, para mí es algo que es divertido y que es un hobby y quiero mantenerlo así. Si tuviera un tiempo infinito, pues quizás le daría más cariño y más mimo. Y sí, como dices, soy farmacéutica de formación, no de profesión, porque yo colgué la bata hace bastante tiempo, más o menos cuando salí de la facultad. Sí que creo que el background farmacéutico o estudiar una carrera como farmacia te ayuda a tener una capacidad de pensamiento muy especial, de cómo enfrentas problemas, digieres ciencia, etcétera, que es importante, ¿no? Y bueno, no es que sea tan joven o no tan joven, sí que es verdad que yo tengo un trabajo muy demandante, con una carga de trabajo importante, pero sobre todo con una carga de nivel de exigencia y de nivel de calidad en lo que hago, muy importante. Y bueno, yo para quien no lo sepa, un poco por cotilleo, siendo farmacéutica, pues mi trayectoria, yo claramente cuando salí de la facultad tenía claro que no, que quería colgar la bata. Hubo un momento que me planteé opositar, hacer un FIR, luego decidí que no, que la bata fuera. Y sí que es verdad que yo siempre he tenido una vertiente empresarial que me ha gustado mucho, que me ha llamado mucho la atención, así que decidí hacer un máster especializado para poder acceder a la industria farmacéutica.
¿Qué fue?
El máster fue, ahora tiene otro nombre, ahora se llama Talento Farmacéutico, creo, era el máster de EFOS en ese momento, que llevaba 18 años celebrándose y es un MBA pues como especializado para industrias farma, ¿no? Donde te cuentan un poco cómo realmente es el negocio por dentro, ¿no? Y a qué te puedes enfrentar una vez ahí. Con este máster conseguí unas prácticas en Janssen, después me quedé en Janssen. De Janssen pasé a Novartis Oncología y luego hace casi ya 2 años va a ser, me uní al equipo de AstraZeneca. Yo trabajo en Onco y trabajo en Market Access, que bueno, es una variedad de cosas muy importantes, pero un eje fundamental de los equipos cross-funcionales de las farmas, ¿no? Entonces, esta es un poco la trayectoria. No sé si es rápida o es lenta, es la mía. Nunca he buscado crecer muy rápido, sino mantener un espíritu como muy curioso, muy de seguir aprendiendo, seguir cogiendo el reto y con la misma pasión que el primer día, ¿no? Y las mismas ganas de hacer las cosas bien que el primer día. Entonces,
Exacto, lo que tú
ha
dices.
surgido así y ha ido bien.
Qué guay, el mantener la calidad en todo aquello que hace. Qué bueno.
Sí.
Entonces, bueno, de todas formas, yo si tú quieres, luego me pasas cuál es el máster que hiciste, por si hay algún farmacéutico que tenga curiosidad o que quiera saber un poco también dónde formarse. Seguro que hay mucha oferta y ya sabiendo que en tu caso ha sido un caso de éxito, pues sin hacerle publi a la universidad o a la institución que haya detrás, pues seguro que es de ayuda para algunas personas. Entonces, sí que me gustaría sacar un tema, además ahora en octubre, que estamos hablando del mes, o sea, se le da visibilidad al cáncer de mama. Yo hace un tiempo, me acuerdo que compartiste una campaña del anterior laboratorio en el que trabajaste. Era una campaña que a mí me tocó bastante, me llamó la atención porque se hablaba del cáncer de mama metastásico. Y personalmente yo creo que tipo de cáncer de mama que no tiene mucha visibilidad dentro de todos los que hay. Entonces, también me acuerdo que en esa época, no sé en qué momento de la conversación que tenemos normalmente por Instagram, me dijiste que valoraba mucho el estar trabajando con fármacos que iban a marcar un cambio en la historia. O sea, al final, cuando hablamos de cáncer, yo creo que cada pasito es una puerta al mundo. Entonces, me gustaría preguntarte dos cosas. La primera, si es esto lo que más te motiva de tu trabajo, el sentir que estamos marcando historia desde la industria farmacéutica con estos nuevos fármacos. Y luego preguntarte una cosa más personal sobre tu visión. Entonces, cuéntame un poquito la primera y ahora voy con la segunda.
Bueno, la verdad es que yo tengo el privilegio, y digo privilegio porque lo tengo muy claro así desde el principio que empecé a dedicarme a la oncología. Yo he pasado por varios tumores y varias patologías dentro del área de oncología, pero sí que es verdad que llevo mucho tiempo ligada al cáncer de mama. Y bueno, es octubre, el mes del awareness del cáncer de mama, así que también viene muy en agenda que hablemos de esto. Para mí es un privilegio. Porque yo siento que desde la postura en la que estoy, personalmente, por cómo soy yo, ayudo a más gente con la americana puesta que con la bata puesta, ¿no? Y a mí eso es lo que me motiva muchas veces cuando, pues, tienes un pico de estrés, estás agobiado, sientes que no puedes más, ves el impacto de lo que haces, muchas veces el impacto de lo que haces con algo muy sencillo, cuando tenemos algún encuentro con la asociación de pacientes o. Por ejemplo, con los fármacos que traemos, ¿no? Yo tengo la suerte de haber trabajado en dos laboratorios con un nivel de innovación muy, muy alto y haciendo historia, ¿no? Y en el momento en el que ves a los oncólogos, que al final toda mi admiración va hacia ellos, ¿no? Se enfrentan a dar muy malas noticias muchas veces durante el día y a ser la primera línea a una paciente delante. Yo a lo mejor tengo un dato, un resultado de ensayo clínico, pero ellos tienen a una persona. Que sufre y que siente y a la que le tienen que dar una mala noticia. El saber que gracias a nosotros y a nuestro esfuerzo pueden dar una buena acompañada de esa mala de hay un tratamiento para esto, es algo que te hace cada día quererse seguir ahí, ¿no? Yo creo que todos los compañeros de la industria farmacéutica, independientemente del área terapéutica en la que trabajemos, tenemos mucho compromiso. Pero te puedo decir que el 99% de las personas que trabajamos en onco tenemos un compromiso profesional y uno personal, una historia detrás, siempre, ¿no? Y para mí es clave esta visión del cáncer, de la innovación, desde una mirada de hacer cosas y no desde la impotencia muchas veces que se nos queda, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un privilegio total.
Qué guay, me parece fascinante, sobre todo porque muchas veces pensamos en la industria, bueno, yo no creo que esto sea parte de los farmacéuticos, pero sí que muchas veces las personas desde fuera piensan en la industria farmacéutica como los malos, los ricos, y dices, por favor, pero qué lejos de la realidad, cuando además también, por lo que tú me estuviste contando, cuando te pregunté un poco más sobre tu trabajo, que al final tenéis mucha relación con esos médicos, que estáis muy en contacto también con la patología, más allá de ser como un outsider fuera de la realidad. Y viniendo al caso, el vídeo que te comentaba, que me gustó mucho, era una campaña en la que se daba visibilidad a este cáncer de mama metastásico. Y te voy a citar textualmente porque hubo una frase que me gustó. Dice, ¿cómo crees que se pueden llegar a sentir las personas que padecen cáncer de mama metastásico cuando leen que se habla de su situación como una batalla y/o guerra? Por definición, un combate acaba cuando alguien vence y en consecuencia otro pierde. Nada de esto las define ni las representa. Ellas conviven con una enfermedad para la que no existe cura, de momento. Pero eso no les impide vivir, en toda la expresión de la palabra, mirando hacia adelante y esperando lo mejor. Porque nadie gana batallas cuando hablamos de cáncer. Bueno, a mí me parece alucinante el vídeo, esta frase, me parece que se le tiene que dar más visibilidad. Y me gustaría saber desde tu visión, desde la parte más farmacéutica, desde un laboratorio que trabaja para ir pues, sacando estos medicamentos para darle una solución a este tipo de pacientes, ¿cómo crees que nosotros desde sociedad, desde la parte de fuera, podemos ayudar a este tipo de pacientes en su día a día y en su visión de la enfermedad?
Mira, para que la gente un poco lo entienda bien, ¿no? Que es un cáncer cuando es metastásico y cuando no. muchas veces tenemos este aura rosa del cáncer de mama, que
Mm.
es con lo que intentaba acabar la campaña y que yo personalmente pues rechazo mucho, ¿no? Este aura de octubre se llena de lazos rosas y
Sí.
parece muchas veces que el cáncer de mama es incluso un cáncer amable. Un cáncer no puede ser amable. Un cáncer es un pi muy grande al que se enfrenta una persona, ¿vale? Entonces, en primer lugar, para que la gente lo entienda, cuando te diagnostican un tumor, te lo pueden diagnosticar en un estadio temprano, donde tendrás un tratamiento adyuvante que una vez que te resequen el tumor, es decir, te lo quiten, etcétera, y puedes curarte de ahí y no recaer nunca jamás. Afortunadamente, en el cáncer de mama, de las 35.000 pacientes que se diagnostican al año en España,
Madre mía.
casi todas se diagnostican el 95% en ese estadio y podemos conseguir curarlas. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que desgraciadamente recaen. Y
Sí.
cuando recaen, recaen con una metástasis. Ahí ya vamos a intentar buscar el prolongar la supervivencia de la paciente y que esta supervivencia sea sin que el cáncer avance, que es libre de progresión. Pero estamos hablando de un cáncer de mama metastásico, donde curar no vamos a poder. Ahora hay fármacos que incluso cronifican, ¿no? Y vemos unas curvas muy, muy potentes. ¿Qué
Sí.
ocurre? Que si tú como paciente estás viendo una aura rosa, una sensación de positivismo, te están diciendo, venga, que la actitud es lo más importante, venga, que quien quiere se cura. Perdonen, pero no. O sea, esto está en manos de la ciencia, en manos de mis médicos, y yo intentaría hacer todo como paciente por estar lo mejor posible a todos los niveles en los que yo pueda ayudar, ¿no? Pero poner una responsabilidad sobre un paciente que tiene una enfermedad, a mí me parece muy, muy duro y muy cruel como sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, ser conscientes de esta realidad, ser conscientes de que hay hombres con cáncer de mama, que hay pacientes que no se curan del cáncer de mama, que un tumor de mama no es más amable ni menos amable que un tumor de otro tipo, que tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos desde todas las partes para que haya menos pacientes que se diagnostican en estadio metastásico, que tengan más opciones una vez que están en estadio metastásico y que las opciones que haya en estadio temprano donde podemos curarlas sean mejores, evitando que lleguen ahí, ¿no?
Claro.
Pero para mí es muy tener una mirada desde la comprensión, la empatía y la conciencia de, oye, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Y de que hay muchas cosas que rodean a la patología, desde acontecimientos adversos, desde cómo se siente esa persona, desde salud psicológica, salud sexual y salud física, ¿no? Un poco una mirada amable desde la escucha y yo creo que es lo que podríamos hacer, ¿no? Acabar con este rosa, esta estrategia que muchas veces parece más marketing
Sí.
que otra cosa. Y seamos conscientes de la realidad.
Sí, me encanta. Brutal, la respuesta ha sido increíble. Muchas gracias por hablar de este tema porque estoy segura de que a muchas personas les va a gustar escuchar tu respuesta. Entonces, pasamos a hablar de una realidad más amable. Queremos inspirarnos, queremos saber más de ti. Me ha encantado saber esta parte de tu trabajo, tu visión y quién es Ale más allá de la pantalla de Instagram. Y ahora quiero saber más sobre lo que vemos en la pantalla de Instagram, que estoy segura de que también la gente quiere este salseo. Entonces, yo te veo a ti que
Genial.
eres una persona muy organizada, muy trabajadora, vas a tope. Estoy segura de que tu día no tiene sofás y siestas. Y luego, por otra parte, veo que también hablas a menudo sobre el yoga, bueno, la práctica de yoga, también has enseñado alguna vez alguna aplicación para meditar. Como ves, yo te sigo todos los días y no me pierdo nada. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que es posible tener esta vida consciente y con propósito que va de la mano del yoga y de la meditación con tener el día lleno de tareas, el Google Calendar hasta arriba y no tener ni un minuto? Quiero que nos cuentes si eso crees que es posible y si tiene algún recurso para llevar una mejor mentalidad y vivir más presentes.
A ver, si te dijese una respuesta así de golpe, te diría no. O sea, literalmente te diría no. No es posible. Es algo que tienes que forzar que seas posible. O sea, tienes que buscarlo muy proactivamente. El día a día es como una pelota de nieve, bum, 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 te lleva y cuando te quieres dar cuenta, paras porque la vida te para. No porque tú pares antes de necesitar parar, que creo que es cuando hay que parar, ¿no? Entonces hay un poco esta visión de, ¿no? El yoga fuera del mat, ¿no? Y cómo intentarlo. Y yo me esfuerzo mucho a ponerme warnings, cortafuegos, por así decirlo, en mi día de priorizarme y priorizar mi paz y mi descanso. ¿Lo consigo siempre? No. ¿Consigo que de repente cogerme un break de 5 minutos, levantarme del escritorio, inhalar, exhalar y volverme relajada? No, no soy el Dalai Lama, o sea,
Sí.
me cuesta horrores, pero si no te lo tomas como una prioridad y no te fuerzas, no lo harás. Entonces, creo que tenerlo claro como prioridad y como herramienta es necesario. No hace falta que seas un yogui pro, no hace falta que practiques todos los días, pero sí que lo tengas muy, muy presente como herramienta, como freno de emergencia, como interiorizar. Tengo que parar. Tengo que hacerlo, aunque pueda seguir en este momento, porque si no, te para de golpe. Y yo he
Sí.
vivido el que te pare de golpe y
Y
no
no es
se lo recomiendo a nadie.
agradable. ¿Cuáles son tus cortafuegos? Pon, ¿no?, algún ejemplo de esos warnings que decía que...
Mira, por ejemplo, yo trabajo en un entorno en el que nunca voy a cerrar el ordenador un día diciendo, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. No, eso es imposible, es infinito, la tarea nunca acaba y si acaba una cosa, empieza la siguiente. O sea, yo hago muchos proyectos a la vez, no, no, no es una cuestión de, bueno, hasta aquí todo lo que tenía que hacer hoy, ¿no? Entonces tienes que fijarte una hora, ponerte un compromiso contigo misma, de lo que sea, para decir, cierro. Y soy tan importante yo para cerrar que no tengo menores a mi cargo ni una familia a la que atender, como quien tiene que ir a recoger a su niño al cole.
Exacto.
Eres tan importante tu conciliación contigo misma.
Muchas veces totalmente te doy la razón. Cuando tenemos a alguien a nuestro cargo, tenemos una responsabilidad con otra persona puntualmente, parece que se perdona el parar de trabajar o se perdona. Y cuando no tenemos nada, me pasó la semana pasada, de hecho, y dije, no puede ser. Digo, es que no puede ser, es que no he parado y he dejado de hacer deporte, que es como lo que considero básico como mínimo, ¿no? En el día. O sea, pues tener una hora de hacer deporte. Eso es mi momento. Y no lo encontré y digo, esto no puede ser, y digo, si es que soy tonta, digo, y además, digo, nadie me lo está pidiendo, digo, que es lo peor, que no hay nadie detrás diciéndome, trabaja, trabaja, soy yo, digo, así que se acabó, esta semana voy mejor.
Literal, literal. Y para mí también es muy importante lo que comentas del deporte. Yo, la gente cuando dice, ¿entrenas todos los días? Digo, es que para mí es un momento mío. Para mí el mensaje es siempre, en cada día, busca un momento tuyo para ti. Ni que sean 5 minutos, ni que sea irte a hacer las uñas, da igual, tuyo para ti.
Y agéndatelo.
Tiempo para ti,
Sí.
agéndatelo. Yo, de hecho, soy un poco loca de la organización. Luego lo voy moviendo todo, he aprendido a ser
Sí.
bastante flexible. Yo tengo mi agenda del Outlook del trabajo por colores, de muchas
Sí.
cosas.
Ah, yo
Y
también.
ahí. Además, parece un arco iris, ¿no? Tú miras y es que parece como muy bonito.
Sí.
Pero tengo esa parte de entrenamiento y esa parte de cosas personales agendada ahí y la veo con el mismo nivel de prioridad que una reunión con quien sea.
Sí.
Entonces, eso sí, eso es clave. Que no te vayas a acostar un día diciendo, vale, hoy he trabajado, o sea, hoy todo el tiempo de mi día lo he dedicado a trabajar para terceros o a cuidar a terceros. Que tengas un poquito de cuidarte a ti, porque
Sí.
es que si no, no vas a poder trabajar bien para esos terceros ni cuidar bien a esos terceros,
Exacto,
¿no?
justo. Y además que eso es así. Yo siempre digo que hay... que dentro de que hay épocas de sembrar y épocas de recoger en el trabajo, o sea, que hay épocas en las que dices, bueno, ahora tengo que ponerme las pilas porque viene algo gordo, tal, no tenemos que perder el foco de que el momento de hoy, el ahora es que es solamente ahora. Entonces, por mucho trabajo que tengamos, lo que tú dices, y más cuando trabajamos para, o cuando en tu caso, pues trabajas para otro, que dices que encima no me llevo yo ni el trozo del pastel. Pero por mucho trabajo que tengamos, que el día de hoy se acaba y tú estás ahí. O sea, es que si no te dedicas ese ratito, nadie te lo va a dar
Exacto.
ni agradecer. Entonces, ya que hemos empezado a hablar sobre tu estilo de vida, quiero seguir ahondando más y sacándote el jugo. Entonces, Yo siento que en el mes de septiembre es cuando nos ponemos los objetivos del año, pero en el mes de octubre es cuando empezamos a cumplirlos, porque el mes de septiembre, entre la vuelta al cole, el trabajo, bueno, yo encima no he tenido septiembre porque acabo de volver de la luna de miel, entonces para mí está siendo septiembre y octubre a la vez, que no sé qué es peor. Entonces, querría saber cuáles son tus herramientas, quiero consejos prácticos a la hora de organizarte, tanto a nivel laboral, pues ya me has dicho algo de tu agenda, de Outlook, los colores, pero sí que me gustaría eso, pues herramienta a nivel laboral, pues las personas que te siguen saben que además con el deporte, pues eres también muy riguroso y vas teniendo también un calendario, de hecho tuviste una publicación que me encantó con tu calendario, alimentación también sé que lo tienes muy en cuenta, entonces quiero así consejos prácticos que la gente pueda empezar a utilizar y que a ti te ayuden.
Vale, vamos prácticos y al turrón. Entonces,
Sí.
trabajo, súper consejo, locas de los Outlooks de colores, por favor.
¿O Google Calendar?
Soy o Google Calendar.
Sí.
También muy importante, los viernes un ratito de si tienes que mover reuniones de la semana siguiente, revisar agenda, ver qué tienes que preparar para cada reunión, etcétera. También mucho de educar a la gente, hay reuniones que no tienes que asistir, decirlo antes, dar tu input antes, etcétera. Esta parte de prepararse antes y que no vayas el día a día, uy, saltando de una reunión
Apagando
a otra como
fuegos.
la abanico una tonta. No, eso hay que intentar evitarlo porque te da paz mental. Para mí en el trabajo eso es súper importante, ¿vale? Y saber distinguir lo urgente de lo prioritario, ¿vale? Luego, a nivel alimentación,
Sí.
para mí es gran descubrimiento el batch cooking,
Sí.
tener bases, más que batch cooking,
Explica lo que
entendiendo como
significa
platos
batch
montados,
cooking. Además, no sé si
¿vale?
sabes que el propósito de este mes es precisamente la organización a nivel de la alimentación. Entonces, este consejo ya me sirve también porque este episodio saldrá la semana que viene, seguramente, para enfocarlo en estas 4 semanas. Entonces, cuéntanos el batch cooking bien.
Pues bueno, a ver, el batch cooking es simplemente que tú coges, te sientas un día y dices, voy a preparar X alimentos ya cocinados para luego irlos combinando durante la semana y tener en un minutito un plato montado de tal manera que tú aprovechas esa compra que haces porque compras lo necesario y lo que vas a gastar, porque sabes ya un
Sí,
poco lo que vas a hacer,
sí.
y además no pierdes tiempo durante la semana en cocinar, y por otro lado no caes por pereza en o comer siempre lo mismo o comer mal o tirar de delivery
Exacto.
o lo que sea.
Sí.
Entonces, esta manera de organizarse para mí ha sido muy, muy útil y esto es un poco, no publi, esto es un consejo para todo el mundo,
Sí.
es seguir a Future Life, compraros
¿El
el libro del
libro?
batch cooking,
Sí.
porque muchas veces vemos el batch cooking como dejar muchas cosas cocinadas y luego no sabemos qué hacer con ellas y acaba siendo como típico plato
Sí,
de
no tiene mucho
combinado,
sentido. Sí.
no tiene mucho sentido. Sin embargo, ellas abogan más como por tener bases de platos con los que luego hacen recetas. Entonces, a mí esto siempre me da mucho juego,
La
¿vale?
futur
Yo también, la
vinagreta.
futur
Me encanta.
vinagreta,
Sí.
todas estas bases, ¿no? Que al final montas un plato súper rico en un minuto y tirando. Yo congelo un montón, ellas te ponen si vale para congelar, si no, tal, no sé qué.
Sí.
Y es súper práctico. Sí que es verdad que yo hago más el tener un batch cooking hecho y no me hago ya tanto un menú
Menú.
semanal. Antes lo hacía más
Sí.
porque llevaba tupper todos los días a la
Claro.
oficina. Ahora tengo mejor cantina en el trabajo y
Sí.
a veces llevo, a veces no. Pero
Sí.
quien pueda hacerse un menú, me parece la clave. Sabiendo que luego lo puedes cambiar, oye, que no te apetezca o tal,
Sí,
pero tenerlo más o menos, da igual que sea el
las
martes o la
bases.
cena. Sí, o la
Sí,
cena del miércoles pase a ser la comida del jueves.
justo. Al final es tener, saber hacer la compra, tener cosas hechas. Y yo lo que siempre digo, facilitarte las buenas decisiones del día a día. Pero al final el día a día nos
Exacto.
atropella y dices, pues mira, si ya tengo mi quinoa, tengo mi, no sé, mis pimientos, me invento, ¿vale? Mis pimientos asados, y luego puedo hacerme un filete de pollo y no sé qué más, pues al final monta un platito que ya pues te va.
Claro.
Sí, te va
Y
ayudando.
hacerte el menú te ayuda a ver, oye, es que en el fondo estoy metiendo atún y pollo todos los días. Oye, no, pues esto lo cambiamos por unas
Sí,
gambas, esto va a ser calamar, esto va a ser merluza, para diversificar y cumplir todo lo que realmente sería
exacto,
necesario. Y
sí, qué
luego
guay, eso
de
es, queremos
deporte.
deporte.
Yo sí que es verdad que, bueno, y tengo una publicación de esto que además está anclada, esto con
Sí,
cintecita, o sea que
lo he
cualquiera que
visto
lo
además antes
vea.
de. Sí, o sea que eso, yo como pondré tu Instagram, lo tienen y me parece la caña.
Esto es súper útil que tengas como un calendario, un planner donde veas todo. Yo esto lo uso mucho cuando tengo un objetivo claro. Ejemplo, estás preparando media maratón, estás preparando una maratón, o pues por lo que sea, quieres un boost antes de verano, que sí, o sea, no hay que hacer
No.
deporte para una operación bikini, no quiero la operación bikini, pero todos queremos a lo mejor estar un poquito
Sí,
mejor ahí y no
vernos
pasa
el
nada
culo
por
más arriba.
decirlo. Claro, no
Total,
pasa nada
cara.
por decirlo y dices, venga, un acelerón sin hacer locura, sabiendo que
Sí.
llevas todo el año entrenando,
Dentro
¿no?
de
Pues
lo
esto,
normal y lo racional.
obvio, exacto. Entonces, yo esto en épocas con un objetivo claro lo uso mucho, también porque me ayuda a verlo todo a la vez. Me pongo en el mismo planner, a veces trabajo, a veces cosas de self-care personal, etcétera. Pero sí que es verdad que también aconsejo a todo el mundo que tenga un entrenador, que puede no ser un entrenador personal, simplemente puede ser alguien del gimnasio que siempre te van a orientar y te van a ver, oye, pues cuántos días tienes que hacer de un tipo de ejercicio, cuántos de otro, y proponértelo. Yo sí que es verdad que un consejo que doy para la gente que sea un poco perfeccionista, además, como podemos ser tú y yo,
Sí.
es que a veces en lugar de hacerte una lista de todo lo que te gustaría hacer cada día, como a veces la vida ocurre y tenemos que aprender a ser más flexibles, yo intento abogar mucho por esto y publicar, oye, mira, me había
Sí.
calendarizado todo esto y he hecho
Y
esto
vas
y hoy
tachando lo que ha hecho y
descanso.
lo que no. Sí, eso además, para quien lo ve también, a mí me gusta verlo, cuando la gente no hace todo lo que quiere, porque es como
Claro.
que es lo normalito, digo, es que tienes razón, también porque a mí mismo me pasa, que al final llego súper motivada el lunes y el viernes estoy diciendo, por favor, digo, no soy capaz ni de hacer ni media hora andando, o sea que
Un
nada, ni
remolque.
de, sí, necesito que me muevan en silla de ruedas. Entonces, para la gente también es muy positivo ver la realidad de que
Sí.
llegamos a donde podemos. Exacto.
Sí, y a gente que ya tenga muy instaurado en su rutina el hacer deporte, porque sí que es verdad que si no lo tienes instaurado, póntelo, agéndatelo, compromiso, pum, 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 y tienes que ir como si fuera una cita con el dentista, es que no hay opción que no
Sí.
vayas, ¿vale? Y si estás cansado, vas cansado porque no estás cansado, estás con pereza, ¿vale?
Exacto, hay que diferenciar.
Cuando ya eres capaz de distinguirlo y puedes caer en esa sobreexigencia, yo algo que estoy haciendo ahora y que comparto por si le es útil a alguien, es en lugar de hacerte una lista y ir tachando lo que has hecho, es hacerte una lista en blanco, que solo pone lunes, martes, miércoles, y ir poniendo
Lo que
tus
has hecho.
achievements, tus logros. Y
Ah, qué
entonces de repente dices,
bueno. Mira,
sí, es
estaba
que
en blanco y
calculas.
ahora mira.
Porque
Sí.
yo a veces estoy, no, es que ayer no entrené o tal, no sé qué, de repente ves todo lo que has hecho y lo que llevas esa semana, el anterior, y dices, vale, gordi, relax.
Relax. ¿Sabes lo que
Es
yo
estas
hago?
dos cosas.
Sí, yo he estado un mes sin hacer nada de deporte, que ya te digo, más allá del objetivo físico, que siempre, pues, por supuesto, nos gusta vernos bien, yo lo hago porque de verdad que si no hago deporte soy un ogro. Bueno, quizás la luna de miel no, porque la luna de miel estaba muy tranquila, estaba viviendo un sueño, pero en mi día a día soy un ogro auténtico. Entonces, ahora, por ejemplo, que no tengo muy claro por dónde quiero ir tirando, es verdad que antes de la boda le di mucho al Pilates porque me relajaba y me hacía sentir muy bien. Lo que tengo en YouTube es una lista que se llama Favoritos Deporte. Entonces, cuando no sé qué hacer, tiro por vídeos que he guardado anteriormente, por ejemplo, de Caroline Girvan o de Heather Robertson, tengo un montón guardados, que al final sé que ya lo he hecho, veo lo que duran y digo, venga, hoy me siento como para un ejercicio de media hora, por ejemplo, ayer que tenía muy poco tiempo. Pues me voy a Favoritos Deporte, veo los guardados, digo, bueno, pues para un entrenamiento funcional, mejor esto que nada. Entonces, es un mini consejo que yo ahora mismo me estoy aplicando también. Yo llego al gimnasio y digo, a ver, o sea, normalmente lo tengo como más estructurado, pero ahora, por ejemplo, me pasa eso, que digo, no, quiero empezar a hacer ejercicio otra vez y sin ponerme una exigencia de hoy a esto, si a lo mejor no me apetece un entrenamiento de fuerza a tope.
Sí, yo aquí un consejo vence perezas, ¿vale? Siempre que te dé mucha pereza entrenar, tú ve, tú te cambias y tú vas,
Sí.
¿vale? Vas. Y empieza por un entrenamiento cortito, pues muchas veces estos vídeos más cortos,
De
o por
Fit
ejemplo, a mí me
Coco.
encantan muchas veces, claro, muchas veces me
Sí.
encantan estos vídeos cortos de Coco, ¿por qué? Porque tú haces uno, y al momento que has hecho uno, tu cuerpo ya tira
ya
millas.
dice, pues ya tres.
Tú dices, oye, me apetece hacer un poco de cardio. Tú no te subas a la elíptica con la esperanza de estar 40 minutos en la elíptica porque es que la pereza te invade y estás en plan, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? No. Te pones 15 minutos y dices ya sin querer, venga, otros 5 más, otros 5 más.
Ya,
pues esto
ya,
igual
te
te vas a
venga,
entrenar.
otro kilómetro. Pues muchas gracias por todos estos consejos. Yo alguno me he apuntado y de todas formas en la newsletter los pondré resumidos para quien quiera ir apuntándoselos. De todas formas, ya siguiéndote, seguro que se quedan con muchos tips de tu día a día. Entonces, aquí te voy a preguntar una cosita más personal, algo que me gustaría saber cómo lo llevas tú. Y es que, bueno, no hay nada más que ver que tu cuenta de Instagram al final habla mucho de superación, de ese querer mejorar cada día, esa disciplina en el buen sentido. De hecho, no hay más que ver tu lista de Spotify, que además sí que tiene muchos adeptos, yo entre ellos, que se llama Morning y al Lío, que como yo digo, siempre dan ganas de salir de la cama y ponerse a hacer burpees para conseguir los abdominales de Cristiano Ronaldo, que siempre es el goal. Entonces, a mí a veces me pasa que me cuesta mucho diferenciar entre esa disciplina en positivo con la autoexigencia más pues mandatoria muchas veces sobre una misma, menos amable, ¿no? Y muchas veces también veo que al final acabo evaluando mi valor en función de los logros, pues como decíamos, si has ido todos los días al gimnasio, si has trabajado tanto, si has conseguido comer de esta forma. Entonces, me gustaría saber cómo haces tú para ser justa y bondadosa contigo misma, dejando un poco de lado pues, esa productividad o esos hábitos logrados.
A ver, es un mal común, ¿no? Un mal y un bien. Yo es algo que he trabajado muchas veces y también mucho en terapia. Es que hablo de esto muy abiertamente, recomiendo a todo el mundo ir a terapia si tiene la posibilidad de ir y demás, porque aprendes mucho. Y a veces vemos la autoexigencia como algo muy, muy malo, ¿no? Es que es muy autoexigente, es muy perfeccionista. A mí la autoexigencia y el perfeccionismo me ha llevado a estar donde estoy y a ti probablemente también. Entonces, un agradecimiento a la autoexigencia y al perfeccionismo con un pero no llegues nunca a ser mi stopper. Mi stopper porque te impida disfrutar del proceso y de ver lo que realmente has logrado, porque siempre estás en lo siguiente y mi mantra en la vida es quien cada día no es mejor pronto deja de ser bueno. Lo es y creo en ello, pero no puede llevarme a pararme, ¿no? A pararme
A
por...
paralizarte.
Exacto. Y a veces algo que yo he incorporado mucho y que me ayuda al trabajo, porque en mi trabajo tengo un ritmo muy rápido, entonces a veces no puede ser perfecto. Y a veces, bueno, es suficiente. It's good enough, ¿sabes? Tira millas, porque hay que lanzarlo, tira, tira. Entonces esto, asumir que a veces con bien es suficiente, es muy importante, sobre todo si tú estás segura de que tu calidad en lo que haces, para contigo misma, para tu compromiso con tu bienestar, con tu deporte, tu compromiso en el trabajo, etcétera, es fuerte y potente porque tu bien es el excelente de mucha gente. Entonces tienes que decir, jolín, hasta aquí, ¿no? Lo de lo perfecto muchas veces es enemigo
enemigo de lo bueno.
De lo bueno. Esto es un mantra que hay que incorporar, ¿no? Y hay también tips de pequeña palmadita de vez en cuando, ¿no? De pararte un segundo y decir, ¿qué es todo lo que he logrado?
Sí, y además que no celebramos los logros. Ese, yo creo que muchas veces el problema está en el que siempre estamos más, 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 seguir, seguir, seguir. Y luego dices, ¿pero acaso estás celebrando lo que hace un mes te propusiste y conseguiste? O sea, muchas veces está ahí el problema también que no valoramos luego lo que acabamos haciendo. Y también está bien el ser buena y decir, oye, Clarita, que lo has hecho bien. tienes que...
Para mí, mira, hace poco he tenido la oportunidad de que nos hicieran como típico taller de evaluarte tus fortalezas y demás, con una herramienta muy potente en el trabajo. Y entonces, te evalúan fortalezas, no fortalezas y debilidades, fortalezas. Y cada fortaleza tiene lo que llaman un sótano, ¿no? Algo que te puede hacer efecto boomerang y volverse en tu contra, ¿vale? Imagínate, pensamiento estratégico, ¿cuál es el sótano? Que puedes parecer lenta a la gente porque tú estás viendo todas las variables y pensando antes de actuar. O, no sé, eres logrador. Y logrador es que tú tiras y tiras. Y hay gente que le puedes parecer en plan de, oye, frena, ¿no? Pues la autoexigencia para mí es una fortaleza en muchas cosas, ¿no? El que te gusten las cosas bien hechas, que seas disciplinada, que quieras buscar dar esa milla extra, pero tiene un sótano, que es que te puede paralizar por excesivo perfeccionismo o porque no seas capaz de aplaudirte, reconocerte y por lo tanto caigas en la frustración. Entonces, siendo consciente de que es algo bueno con sus contras, hay que manejarlo lo mejor posible y que no nos lleve locas como nos lleva a muchas.
Sí, muchas gracias por tu consejo. Totalmente. Al final, incluso el hecho de escribir en un diario o el tomarte un ratito en el día para al final también te hace tomar conciencia de esas cosas que vamos haciendo y de no pensar todo el rato con esa angustia de tengo que seguir haciendo, sino oye, que también he hecho. O sea, que me gusta mucho tu consejo y voy a tenerlo yo también en cuenta, porque yo creo que más o menos estamos hechas, como se dice, cortadas con la misma tijera. Y yo estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan también. O sea, que no dudo de que les va a servir mucho tu consejo. Ahora, me gustaría saber, Ale, ¿cómo es tu día a día? ¿Y cómo sería tu día ideal? O sea, yo no sé si a ti te pasa, pero yo, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones, ahora vengo con las pilas cargadas, siempre pienso, me encantaría incluir todo este tipo de cosas, por ejemplo, leer por las noches, hacer yoga por la mañana, escribir no sé cuánto. Luego la realidad es muy diferente, ¿no? Pero ¿cómo sería tu día ideal o qué no podría faltar en tu día? ¿Y cómo es tu día a día, o sea, cómo es a día de hoy? El día de, o sea, me estoy liando. El día a día de Ale.
¿Cómo es mi día a día y cómo sería mi
El
día
día
ideal?
perfecto.
Bueno, mi día perfecto es que me encanta evaluar esto más que cuando estoy totalmente de vacaciones y estoy fuera, es cuando de repente tienes un festivo en medio de la semana o te coges un día por lo que sea y estás, en mi caso, en Madrid, en la ciudad yendo a tope y tú puedes tener un día así como más pausado. Esto me encanta hacer esa comprobación de día ideal, ¿no? ¿Cómo es mi día real? Pues yo me levanto prontito por lo general. Prontito, 6 y pico, antes de las 7, vamos. A las 7 estoy entrenando, entreno, me cambio, me voy a trabajar. Me voy a trabajar por lo general a la oficina. Hay días que trabajo desde casa. Bastante reuniones, bastante trabajo. Salgo de la ofi y o bien tengo compromisos de pues, cosas de agenda, pues que tengas que ir a hacerte X tratamiento, X cosa del médico, X recados, o ver a gente.
Tiene
O
mucha vida
hacer también
social
deporte por
entre
la tarde.
semana.
Tengo entre semana no tantísima, pero tengo más de la que muestro. Muchas veces lo muestro en plan de This is well studio y subo un
La
copazo.
gente pensará que
Porque
no
también.
tiene amigos, ¿sale?
No, bueno, la gente piensa que soy abstemia y cosas así. O sea, me encontré una chica en una boda diciéndome, ah, qué bebes. Y yo, en plan,
Ah,
como
se me ha caído un
con la
mico.
copa, plan, sí.
Soy Arieta, mi quinta copa.
Bebo. Sí, literal, ¿no?
Sí.
Esa cara B que a veces sí que muestro y recuerdo, pero sí que es verdad que yo también pienso, oye, me están siguiendo por este tipo de contenido que les motive a este tipo de
Sí,
vida,
no
no
necesitan verte.
soy,
Sí.
claro, más dirigido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en mi día, pues hay, en mi vida entre semana, hay catch-ups sociales. Y vinos con amigas. También hay veces que entreno por la tarde o que vuelvo a entrenar o por un sitio diferente, pues sitios de, yo qué sé, pilates, de yoga, que a veces me invitan o tal, eventos, recaos y tal. A casita, catch up con familia y demás,
Sí.
y bueno, ya a dormir, ¿no?
Sí.
Este es mi día. ¿Qué
Ese
me
es tu día.
gustaría? ¿Qué me gustaría más? Más calma por la mañana. No, ¿sabes? Que ese momento de
Sí.
llegar a trabajar tuviera un momento de
Que hubiera un espacio
organizar toda la
entre
agenda.
el deporte y el trabajo, ¿verdad? De desayunar
Sí.
tranquilamente, la rutina facial.
Claro, que a lo mejor haya como más horas en ese momento de morning routine, porque
Siempre te
levantarme
puede
a las
levantar a las
5
5.
is not an option, porque no soy capaz de acostarme a las 10, ese es el problema, si
Ya.
no lo haría. Pero esa parte de, oye, tu journal. Que sí que lo intento hacer, tú, 5 minutos. Tu café luego tranquila, sola, tal. Luego ya llegar al trabajo, trabajar. A mí es que me gusta trabajar. O sea, yo soy la típica persona que me cae el euromillón, y aunque no, probablemente no seguiría trabajando en una empresa
Sí.
multinacional y tal, algo montaría yo por mi cuenta, entonces algo haría. Tener más como momentos de tranquilidad trabajando, más pausas. que el comer sea con más calma, que muchas veces
Ya.
hay gente que me dice, ¿y qué has comido? Sube el tupper o tal, y digo, si supieras cómo he comido, criatura. Entonces,
Criatura.
claro, entonces esta parte como con más calma, que la tarde también tuviera pues quizás un momento más de una práctica de yoga larga o de meditación larga, un taller de este tipo. Leer por la noche, yo también es algo que hago mucho cuando estoy de vacaciones, por la noche, por
Sí.
la mañana, por la tarde, todas esas, y me encanta, me da muchísima paz. Y tener una mejor rutina de sueño y de cuando me voy a la cama, porque lo hago fatal y me, es, sería mi gran
Tu
goal
objetivo,
de
sí. A mí me pasa a veces que incluso si hay tardes que tengo algún rato libre, estoy tan acelerada del día que soy incapaz de hacer yoga o de decir, bueno, voy a hacer, es que me cuesta, o sea, o bueno, si voy al gimnasio quizás es más fácil, pero al final es como que mi mente me pide como entretenimiento rápido, ¿sabes? Y tener la mente ocupada, a lo mejor pues que intento frenarlo, pero que muchas veces me pasa, digo, me encantaría y me cuesta parar, me cuesta decir, venga, voy a hacer yoga.
Sí, a ver, yo sí que es verdad que muchas veces, por ejemplo, por la mañana no me cuesta practicar sola. Si es por la tarde, sí que recomiendo ir a un sitio que te guíen. Además, es que, o sea, es un gusto para la vida que te guíen en una práctica. Yo hay algo, una reflexión que me viene al hilo de lo que has dicho. Sí que es verdad que consumimos mucho contenido y mucho contenido rápido. Mucho contenido, muchas veces basura de vídeos que nos van
Sí,
saltando y demás que
total.
dices, he perdido el tiempo.
Sí.
Y cuando la gente me dice, no tengo tiempo para entrenar, digo, métete en la aplicación del móvil de
Y la
cuánto tiempo
ve.
has estado en Instagram.
Sí.
Tienes tiempo. Pero también aquí, un stop, que también hay que consumir contenido basura y no hay que estar todo el día haciendo algo sesudo y llegando a casa viéndote un
Exacto.
documental, leyéndote un ensayo de la microbiota y después a la vez un tratado de economía en países emergentes.
Sí.
No. O sea, también tienes que hacer cosas de, ¿sabes? En
Banales,
plan,
banales
cerebro
y sin
frito.
propósito, y sin propósito.
Sí,
Sí.
sí. Y mirar a la pared un rato y
Sí.
leerte Lola, ¿sabes? O sea,
Sí.
esto es
Total.
necesario.
Porque muchas veces incluso cuando descansamos es con el propósito de volver a trabajar con más fuerza y es como, por favor, no, descansa con el propósito de descansar o de perder el tiempo. A mí me pasa muchas veces que cuando hay épocas en las que coincide que aparte del trabajo tenemos muchos eventos sociales, pues bodas, bautizo, cumpleaños, fin de semana yendo a no sé dónde, que siempre decimos qué ganas de quedarnos en casa. Típico sábado por la tarde y no hacer nada, aburrirnos, decir qué hacemos, yo lo he hecho muchas veces de menos y sienta muy bien. O
Sí,
sea que,
él no estoy, no
sí,
estoy.
no estoy para nadie. Entonces, ya que estamos hablando también de ese desconectar, viniendo un poco al hilo con la pregunta, ¿tú consigues conciliar esa parte más laboral, pues de redes sociales, con tus propias pues, disciplinas, pilates, etcétera, tu deporte, con amigos, familia, pareja, etcétera? O sea, ¿cómo lo haces? No sé si tienes también algún cortafuegos por ahí.
A ver, yo creo que lo concilio bastante bien, ¿no? Y cuando he tenido warnings de, sobre todo por trabajo, ¿no? Estoy dejando de lado amistades o no sé qué, no sé cuánto, es que, no, mal, mal, mal. Big warning, red flag, para, stop, priorízate, que para el trabajo eres un
Lo más
trabajador y para la gente de tu vida eres alguien
muy
fundamental y
cercano.
ellos para ti también, cuídalos, ¿vale? Cuida a quien te cuida. Yo tengo un reto adicional para compaginar todo
Ah,
y
sí.
a veces
El
la gente esto no lo
salseo.
sabe. Mira, esto es
El
cotilleo,
salseo.
salseo. Mi novio slash futuro marido, que se me sigue
Sí.
sonando rarísimo,
Bueno, pues
ya me
verás cuando
dirás
tenga que
cómo
decir marido.
incorporas.
Bueno, yo lo he cogido, yo es que ya decía de antes marido. Cuando tenía algo importante, por ejemplo, alguna reserva en un restaurante bueno o en un hotel, yo ya decía, sí, no sé cuánto, mi marido, porque me da vergüenza decir mi novio. Hasta que una vez, esto, bueno, te lo cuento una tontería, estaba diciéndole en un hotel de Córdoba, sí, no, que llevé regalos para su cumpleaños al hotel barra restaurante. Que lo íbamos a celebrar, era sorpresa, no sabía que cenábamos allí. Total, que voy yo con mi planta, bolsas de regalo para que se las sacaran los camareros en la cena, y de repente me daba mucha vergüenza decir, son para mi novio. Entonces dije, sí, es para el cumpleaños de mi marido. Y de repente en recepción, un niño de mi clase de toda la vida del colegio me dice,
Ya te has
Clara, ¿te
casado.
has casado? Y yo, oh. Y esto me pasa por mentirosa. Y yo, no, bueno. Y yo, Dios, qué horror.
Ay,
Así
que
que,
me muero.
sí,
Me
horrible.
muero,
Así que
muero.
ya lo puedo decir sin que sea mentira. Pero sí es raro, aunque yo le he cogido el gusto, me gusta, me siento importante.
Ya, ya me dirás, ya me
Súper
dirás.
casada.
Pues
Entonces, perdón, después de esta pequeña
yo
anécdota.
después de esa pequeña anécdota, mi anécdota es si os acordáis del libro de Un Burka por Amor, mi historia es Un
Sí.
Paraguas por Amor, porque mi novio es español, pero vive en Londres, y entonces yo me mudaré en breves, eso también me tiene muy
Ostras,
ocupada y demás,
¿tiene
¿no? Entonces,
fecha?
no. Bueno, yo me caso en julio del año que viene, no
Sí.
tengo fecha de deadline, pero sí que es verdad que bueno, inicios del año que viene ya estaré allí, si no en julio lo
Sí.
estaré sí o sí.
Sí.
Entonces, bueno, esto a veces es una dificultad añadida en el sentido de viajamos mucho los dos. Barajas es nuestra
Punto de
casa
encuentro.
y Heathrow también. Y esto a veces es agotador para todo el mundo. Pues si has estado viajando por curro, tal, luego meterte en otro avión y demás, creo que lo hacemos súper bien. Yo la verdad es que nunca, nunca me ha parecido que Londres estuviera tan cerca como me
Qué guay.
hacen en el día a día que esté, ¿no? Pero bueno, pues es una dificultad el día a día. También hay amigas que me dicen, claro, pero es que tú no tienes que repartir cuando entre semana de tiempo con tu
Ya.
pareja, aunque sean llamadas de
Ya, lo
2 horas,
acumula todo.
claro,
Sí.
con tiempo de amigas, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que lo compagino bien. Siempre me gustaría dar más tiempo de calidad a los míos y a mis padres y demás, como yo creo que a todos, ¿no? Pero creo que sí que tengo muy interiorizado el, ojo, ¿estás cuidando a quien tienes que cuidar?
Sí.
Hay que
Sí, que
tenerlo muy
va haciéndote
interiorizado.
esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Y también por contarnos un poco más de tu vida personal. Estoy segura de que hay mucha gente que le va a encantar el cotilleo. Porque al final, aunque a mí no me guste, la realidad es que a la gente, y a mí la primera, nos encanta saber algo más detrás de las personas a las que seguimos. O sea
Sí,
que
bueno, y esto no es ningún
no es
secreto. Y
secreto.
luego también, pues bueno, pues en mi cuenta a veces cuando estoy por Londres, pues se ven cosas de Londres, recomendaciones de Londres, mucha gente que de repente va por trabajo, porque mucha gente a Londres va por curro, de repente dice, ah, pues mira, pues voy a probar este sitio para entrenar, porque yo también hago
Sí,
turismo wellness allí,
muy bien.
o voy a ir a este sitio a comer o a este otro. Y creo que siempre nos llama la atención un poco las vidas. Yo soy típica fan de cuando había españoles por el mundo,
Sí.
callejeros viajeros. Ahora, por ejemplo, soy mega fan de
¿De qué?
Alexandra Pereira, Mi vida
Ah,
en
bueno,
Dubái.
me encanta, me encanta. Y además me gustan más los que son en Dubái que los que son en vacaciones. No, yo quiero tu día a día, no tu día de vacaciones.
Sí, entonces yo creo que siempre estas ventanitas a otros mundos nos despierta curiosidad,
Curiosidad.
igual que, pues, tú que estás en Córdoba, a ver cómo se mueve la gente en Madrid, dónde va, dónde no deja, pues te abre una ventanita extra al mundo que tienes un poco más lejos, entonces, pues, ¿por
Sí.
qué no vas a ver la gente que por lo que me mudo es por esto? Es
Claro.
bueno para mí también profesionalmente, pero me mudo
Sí.
por amor.
Qué
Pues
guay, qué guay.
así.
Pues me encanta. El amor mueve. Bueno, además tú eres de Valladolid, o sea que de Valladolid a Madrid, de Madrid a Londres. Sí,
Sí,
tus
sí,
padres,
sí.
los pobres, tienen que estar sufriendo.
Aprender inglés, aprender
Sí,
inglés.
eso es. Al final está claro que era una mujer ambiciosa, era una mujer que tiene tus propósitos. Me gustaría tu visión del éxito. ¿Qué es para ti el éxito como mujer ambiciosa en positivo?
Vale, para mí el éxito es saber que has llegado donde has llegado porque lo merecías y que a lo que has tenido que renunciar, porque no hay éxito sin renuncias, está más que de sobra compensado por lo que has logrado. Es decir, que nunca has hecho una renuncia de algo personal indiscutible. O sea, yo no quiero llegar a ser la directora del mundo mundial si no tengo a mi familia cuidada, si no tengo mis amistades y si no me priorizo a mí misma. No, a mí no me vale. Entonces, para mí eso no es éxito, es llegar donde he llegado porque me lo merezco, porque genuinamente yo confío en que me lo merezco y ese sitio es para mí, y sin haber renunciado a ningún innegociable, que para mí los innegociables son muy de mi vida personal.
Pues no se diga más. Respuesta de 10.
No es un cargo, no es una empresa, es eso,
Sí.
¿no? y creo que es aplicable para cualquier persona, te dediques a lo que te dediques.
Sobre todo porque al final yo creo que si llega a ese puesto de trabajo soñado, si llega a tener esa responsabilidad, si al final no tiene con quién celebrarlo, siempre dicen que hay como tres patas, ¿no? Que al final también, bueno, por supuesto la salud, pero también ese amor, que no solamente en la pareja, sino en la familia, amigos. Es horrible, o sea, no, yo no querría verme como la mejor farmacéutica del mundo si no tengo con quién llegar a casa y celebrarlo, y eso es así. Ahora, quisiera saber, ya que nos has contado también, ahora que dices lo de Alessandra Pereira, me gustaría que nos contaras, aparte de esta cuenta, si hay otras cuentas de YouTube, de Instagram, algún podcast que tú creas que tu comunidad y la mía tienen que conocer sí o sí. ¿Cuáles son los que más te inspiran? Sí.
Mira, a mí, bueno, aprendo mucho con todos los podcasts de Cristina Mitre, con The Beauty Mail. Me parece súper inspiradora y hace una labor muy importante de divulgación. Sigo bastantes en inglés también. Sí. Hay uno que es Eat Better, Live More, de un doctor de Reino Unido que me gusta mucho y que aprendo mucho. Entrevista también a gente súper potente, Jay-Z y tal, no sé qué. Me gusta mucho como podcast, ¿vale? Este en el que estoy, por supuesto.
¡Qué mona!
Algo que sí que hago todas las mañanas es escuchar el de los 2 minutos de Ángel Martín, del telediario de Ángel Martín, el informativo. Este es clave para un buen día.
Sí.
Luego, más cuentas que me inspiren también en Instagram. Yo me inspiro mucho en amigas mías, ¿eh? También te digo, no porque sean amigas y no estoy haciendo publicidad, pero ver a alguien súper real, por ejemplo.
Uy, se queda pillado.
Con Patti Lombardo, Get Those Greens. Con Patti Lombardo, que es Get Those Greens para quien conozca más su alter ego. Yo me inspiro mucho con ella, la quiero mucho también, pero me da un feedback también siempre como muy, muy positivo, me retroalimenta positivamente. Luego, por ejemplo, Fit Coco me inspira mucho su contenido como content creator más que como, que como otras partes de la vida, porque quizás no, nuestras vidas son diferentes en cuanto a lo que nos dedicamos. Y bueno, es que un montón de cuentas, es que voy cambiando. No sé, es como por ejemplo, pues cuando estoy en una época muy de running y demás, yo veo a Candela y veo todo lo que consigue corriendo y tal, y me encanta, ¿no? Pero voy cambiando.
Sí, también
voy
funciona
incorporando
eso
mucha gente.
De los gustos. Yo hay épocas en las que he seguido mucho a nutricionistas y ahora digo, no me hablen más de la comida real, por favor, no puedo. O cuentas de decoración y luego dices, ¿te cuenta? Entonces sí, va un poco cambiando, a mí también me pasa. Muchas gracias por tus consejos. Yo tengo una pregunta, bueno, lo primero que te quiero decir es gracias por tus pedidos a la farmacia. Ya sé un producto que has repuesto 3 veces y que estoy segura de que te encanta y que me lo vas a decir, pero me gustaría saber tus secretos de belleza, productos que tú consideres que todo el mundo tiene que conocer y a los que tú te llevarías a una isla desierta o a Londres un fin de semana.
Bueno, a Londres tengo un gran tip. Así que si no queréis viajar, si no queréis viajar con todo el neceser, cread la misma rutina a vuestro novio, ¿vale? Entonces ya tenéis ahí todo allí. Es buenísimo, solo que yo estoy en una etapa de retinización más alta, entonces su retina no me vale. Pero esto es claro.
Qué bueno.
Pero bueno, yo sí que es verdad que soy muy de incorporar productos y buscar un producto que me encante y soy súper fiel a los productos, ¿vale? Entonces, para mí la doble limpieza es innegociable. Por ejemplo, algo que he repuesto mucho de tu farmacia es el aceite de Mía, porque me parece como que te da un gusto de momento spa que hace que la doble pereza, o sea, que te da la doble limpieza, la doble pereza, pues sea un gusto. Luego de geles he ido cambiando y aquí tengo un nuevo descubrimiento. El contorno de ojos
de Neoretin.
Un contorno, el de Neoretin me encanta.
De hecho, en el podcast de esta semana menciono que a ti te gusta, porque es sobre bolsa y ojera y hablamos de él. Ese sirve para el azul y para la marrón. Pero bueno, ya lo contaré en el podcast que habrá salido la semana anterior.
Ese me encanta. Por la noche uso el de Neostrata de retinol. Y luego sí que es verdad que por la mañana uso vitamina C y por la noche alterno alfa hidroxiácidos de Neostrata y retinol de Cantabria.
El 05.
Yo ya estoy con uno más que que es verdad que es de clínica médica, pero es misma textura y demás, y
Sí.
ya es para haber pasado por un proceso muy potente. Pero algo que he descubierto recientemente y gracias a ti, que me parece, o sea, en plan, a
¿El
ver,
qué? La
se
curiosidad.
abrió el mundo, ¿vale? Los péptidos de Singuladerm. O
Ah.
sea, se me abrió el cielo
Yo me lo
porque
puse
es que
anoche
es
también. Es
brutal.
súper agradable.
O sea, pero es que te levantas como si te hubieran hecho, o sea, como si acabaras de salir de un Total Face de clínica, ¿sabes? Y
Sí.
dices, no entiendo. En plan, es
¿Cuál? Estás
mágico.
probando los viales SOS, ¿no?
Estoy probando los viales SOS, también soy muy fan de la marca, me gusta mucho su filosofía. Y entonces, yo he usado varias veces
Ah,
el
sí.
crece pestañas, ahora lo estoy volviendo a usar, momento
Sí,
boda,
momento boda,
grandes,
exacto.
grandes pestañas.
Sí.
Yo alumna aplicada y me parece algo para incorporar sí o sí. Otro descubrimiento reciente que he tenido es que he cambiado, yo usaba, bueno, o sea, nuestras espumas en realidad
Sí, sí.
para la doble limpieza, pero no sé, quería un poco
Un
cambiar y
gel.
probar cosas nuevas y probar un gel. Y me he pasado al de Medicaid,
Ah, ¿a cuál? ¿El de glicólico? ¿Al que
el
lleva hasta
de
hidroxiácidos?
Surf Face
Resurface.
Radiance.
Sí, ese le encanta a mi hermana. Ese es súper
Sí.
potente. Sí, es
No,
súper
no, es que es
potente.
brutal, es
Sí,
brutal.
pero ese no
Es
lo usas
brutal
todas las
y me
noches.
encanta.
A ver
No.
si va a tener un
Voy
exceso de
alternando porque
información.
ya he visto que renueva, renueva y
Sí,
ahora
renueva,
en invierno
renueva.
necesito doble,
Sí.
doble hidratación, que normalmente no me lo pide tanto mi piel y en invierno sí. Y ahí los péptidos me hacen también
Sí.
muy buen
Sí,
puente,
son muy
la
ligeros.
verdad.
Pues ese limpiador, hay tres personas en esta misma semana que me han dicho que les gusta, o sea, que me lo voy a comprar próximamente. Y además que la
100%.
composición es súper buena. Es como la espuma de Neostrata, exfoliante, pero en formato gel y como tiene mucho alfa hidroxiácido, tiene antioxidantes, o sea, que es muy buen producto. Lo voy a incorporar yo también.
Sí. Y otra cosa que acabo de incorporar, porque yo era como muy, vale, mi doble limpieza, mi limpiador en aceite, mi limpiador acuoso, mi vitamina C por la mañana, mi contorno por la mañana, protector solar y a correr, y por la noche alternando el tratamiento y demás. Pues ahora ya que tengo eso interiorizado como un mantra, una religión, no me salto ningún paso ningún día, he incorporado tónico porque tú dices, Alejandra, el tónico es lo que te queda, tal, no sé qué, y me he decantado por uno de 5.5, que además es una marca que sigo muy de cerca, conozco a los fundadores también personalmente, y bueno, creo que son los reyes de los tónicos,
Sí, el
así
reafirmante.
que
Sí, ese está
recomiendo.
genial. Sí, ese justo también lo está usando mi hermana. Tenía una rutina muy parecida. Yo creo que el tipo de piel también lo es y está también encantada. De hecho, no sé si fue su favorito la semana pasada, o sea que también estáis conectadas.
Sí,
Muchas
sí, sí.
gracias por tus consejos y por contarnos tus favoritos. Esta pregunta va muy destinada a ti porque sé que eres muy fan, como acabas de decirnos también que en Londres va haciendo también ese tipo de turismo, de los retiros, del momento wellness. Yo quiero saber si tienes algún retiro de este tipo en tu lista de objetivos, porque a mí me encantaría ir también contigo. Operación preboda y yo posboda, que también es necesario. Y cuéntanos si tiene alguno fichado y si no es así, pues lo buscaremos.
Pues mira, me ha pasado que no he podido, bueno, tengo pendiente un regalo de cumpleaños que me regaló mi novio de ir a Masky Energy House, que es un sitio increíble en la Comunidad Valenciana que tengo que ir. Es un
Sí,
regalazo
eso
y
creo
quiero ir
que me
sola.
habló de él Marta Masi. Me
Pues es
suena.
brutal. Y luego, sí que es verdad que no he podido ir a uno que fue Patty Lombardo también en Les Confites, que tengo muchas ganas de ir a este sitio, y a alguno que ha organizado ella. No tengo ninguno como objetivo en mente, sí que es verdad que yo, si puedo soñarme, haría un yoga teacher training, en plan el curso entero, y me iría
Qué
pues
guay.
a Guatemala o a Costa Rica o Bali y tal, un mes, ¿vale? Esto es sí, big, big wish list, que estoy segura de que lo cumpliré.
Sí.
Pero me gustaría también hacer uno aquí, me encantaría montar uno, pero montar uno con eso, pues con un perfil como el tuyo, un perfil como el de Patty, un perfil a lo mejor como el de Stephanie Michelle o Cecil, mis profesoras de yoga,
Qué
¿no?
guay. Pues
Me
todo es cuestión de
encantaría
ponerse.
un retiro variado, la
Sí.
verdad, y yo a todo el mundo que le dé, porque a veces con los retiros pasa que si no tienes una amiga que se una, te da como vergüenza,
O
como
sea, ir tú
palo, como no
sola.
sé qué. Yo recomiendo a todo el mundo ir solo. Si vas con una amiga, fenomenal, te lo vas a pasar estupendo.
Sí, yo también preferiría ir sola.
Pero es que es una experiencia que es que cero vergüenza, cero tabú, te lo llevas para ti, es el mejor regalo que te puedes hacer, es tiempo para ti, tiempo de calidad, conectar con otras personas, conocer otra gente, o sea, uf, cero tabú, cero vergüenza. Esto es como de ir al cine solo, una vez vas ya, vas a todo y luego piensas, claro que voy solo. Y me encantaría montar uno, me encantaría tener tiempo para poder priorizarlo para esto.
Pues me encantaría la idea. Yo ya voy a ir dándole forma en mi cabeza porque puede estar súper chulo: alimentación, yoga, meditación, cuidado de la piel, del cabello. Todo lo que nos gusta en un retiro. O
Salimos
sea,
de allí con un plan reino, qué
salimos de
maravilla.
allí, vamos, siendo nuevas personas, desde luego. Ogro atrás.
Me encantaría, me
Pues
encantaría.
ya esto es lo que me faltaba a mí para que mi cabeza se ponga a pensar.
Bien.
Y sí que ya para concluir un poquito este podcast, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría preguntarte, ya como última reflexión para terminar con un buen chute, ¿tú piensas que todo lo que ha ido consiguiendo hasta ahora, la persona en la que eres, lo que te has convertido, es una cuestión de aptitud? Es decir, porque tú tienes esas cualidades para hacerlo y para conseguirlo, ¿o también piensas que ha tenido mucho que ver la actitud?
A ver, yo aquí soy muy clara. Sin aptitudes no vas a ningún sitio. O sea, no, yo no creo nunca en estos mensajes de si tienes ganas lo consigues, eres capaz de todo lo que te propongas. No. ¿Sabes? No, para mí no. O sea, primero tienes que ser bueno y tienes que parecerlo. Y yo, tanto, sobre todo a nivel profesionalmente, es que tienes que tener unas actitudes, es decir, unas skills, unas habilidades a nivel técnico, a nivel de cómo procesa tu cerebro las cosas, la rapidez que tienes, que son necesarias y se dan por hecho, y si no las tienes, te vas a quedar atrás, ¿no? Pero si esa parte que se presupone no va combinada con otra parte que también es actitud, que también son skills, pero son más esas soft skills, esa manera de un liderazgo transversal, de influir en otros, de tener engagement con la gente, de saber comunicar, saber mediar, saber negociar, no vas a ir a ningún sitio. Nadie quiere un técnico muy, muy bueno. La gente quiere un muy buen profesional. Y un muy buen profesional es una persona con unas skills técnicas muy buenas, pero también con unas soft skills que impactan. Pero un buen profesional tiene que ser una buena persona. Y en una buena persona se nota en la actitud, mucho. Y para mí esa actitud no es una actitud de ser un motivado de la vida y siempre tener una sonrisa, no, sino ser una persona humilde, ser una persona que sea capaz de a veces dar un pasito atrás para dar otro adelante, que yo también lo he hecho en mi carrera y mi carrera está publicada en LinkedIn, o sea, podéis ver que me di un mini paso para atrás que me hizo llegar a un puesto que a lo mejor no esperaba hasta 10 años más tarde, más rápido, ¿no? Esa humildad, ese seguir siempre siendo curioso. Queriendo ser curioso para mí es importantísimo. Querer saber, querer aprender más y buscar algo que te motive, como lo que hablábamos antes. A mí en mi caso la oncología me motiva muchísimo, ¿no? Pero que digas, buf, quiero tirar pese a todo, es importante. Y si tú en algún momento estás en un trabajo o en una situación de tu vida en la que no lo encuentras, para y sal a buscarlo, porque si no,
No va a llegar.
no vas a llegar, no vas a alcanzarlo. Entonces, para mí es eso. Skills, sí, hay que tenerlas. O sea, es que lo siento, hay que tenerlas. Yo no puedo ser arquitecta, porque yo veo en 2D, no tengo visión espacial. O sea, yo por mucho que me lo proponga,
No va a
no puedo
llegar.
pintar, no puedo pintar. Puedo pintar para mí como hobby, pero no voy a llegar, ¿vale? Entonces, esa skill la necesitas. Esa soft skill, que es también cómo te vendes, cómo conectas a la gente,
Sí.
cómo lideras
El
equipos.
marketing de cada uno.
Esa
Sí.
huellita tuya personal
Sí, la marca
es
personal.
clave. Y luego la actitud, o sea, hay que ir con una actitud a la vida, estando dispuesto a escuchar, con una mirada abierta, con curiosidad, con respeto, con educación, que es que muchas veces la gente no es educada, que yo veo gente en reuniones que no es educada. Y digo,
Total. Bueno, y si tú lo ves en reunión, imagínate en la farmacia, en el mostrador. O sea, eso ya, ¿qué te voy a contar? Pero
entonces
bueno.
eso, para mí la actitud es clave. Si es mítica ecuación de Víctor Cooper, de sí, la actitud luego potencia. Pero tiene que estar en la ecuación lo otro, no nos olvidemos, ¿vale?
Muchas
Trabaja,
gracias.
trabaja, trabaja muy, muy potente y
Luego
luego
vendrá.
continúa motivándote, pero
Muchas
primero
gracias, me ha
trabaja.
encantado. Yo creo que no hay un mejor mensaje para terminar este episodio, que para mí ha sido increíble. No sabría con qué frase quedarme de todas las que han mencionado. La verdad es que no sé si te lo han dicho, pero se te da muy bien comunicar. Yo he estado totalmente pendiente a todo lo que decías. Estoy segura de que a la gente le va a encantar este episodio y van a terminarlo con ganas de saber más de ti, por supuesto, y de ser esas mejores versiones de cada uno de ellos. Entonces, por mi parte, darte las gracias por todo este tiempo que nos has dedicado en prepararte la entrevista. Y tengo muchas ganas de conocerte más allá de la pantalla, así que por favor, vámonos a un retiro.
Venga, tú lo montas y yo asisto.
Vale, bueno, todo igual tiene que ser de aquí a unos cuantos años, pero haremos agenda. Y que mil gracias de nuevo por todo esto. Así que encantada
Gracias a
de tenerte por
ti.
aquí.
Gracias a ti, Clara. Yo he estado súper cómoda. Para mí estoy aquí con el café en el despacho de mi casa. Súper cómoda y súper feliz. Así que gracias a ti por ser como eres y por todo lo que nos das a todos tus seguidores.
En
Que no sé
absoluto.
si se te agradece lo suficiente.
En absoluto. Pues nada, ahora hablamos fuera de micro.
Chao,
¡Chao!
chao.